Recuerda que cuando escogió este destino, más bien de una forma azarosa, leyó que Sri Lanka era la perla del Índico, la lágrima de la India y un tesoro escondido bajo la piel del continente más extenso y poblado de la Tierra. Después del viaje, ha descubierto que Sri Lanka es mucho más que todo esto. ¿Pero qué buscaba en este país un antropólogo especializado en la cultura inuite y en los viajes a Groenlandia? Francesc Bailón, ¿cómo estás? Egunon, buen día.
Egunon, ¿qué tal? Buen día.
Buen día. Oye, Francesc, ¿qué buscabas en Sri Lanka?
Bueno, la verdad es que desde hace ya tiempo siempre he intentado viajar a otros lugares que no solo fueran el Ártico. El Ártico voy dos o tres veces al año, pero también me gusta conocer otros países y otras culturas. Y Sri Lanka me llamaba mucho la atención, entre otras cosas, porque tampoco a día de hoy es un destino, podríamos decir, muy turístico. Yo creo que bastante desconocido. Y me llamaba mucho la atención el lugar donde está. Por ejemplo, sin ir más lejos, si tú vas a la zona más meridional de la isla, lo que encuentras desde allí a la Antártida es nada. Es decir, es la tierra que está más cercana a la Antártida, ¿no? Y quieras o no, eso también me llamaba mucho la atención.
Bueno, siempre en los extremos de la Tierra.
Sí, 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 la verdad es que sí, ¿no? Y bueno, yo ya había estado en Indonesia, también me gustó muchísimo, y quería probar también, pues, conocer otro país del sudeste asiático. Y bueno, escogí Sri Lanka para pasar las vacaciones, pero también para hacer un viaje de prospección, con la idea de, más adelante, pues intentar sacar con la agencia de viajes en la que trabajo un viaje así, una expedición antropológica y cultural, ¿no? Un poco alejada de lo que son los circuitos turísticos convencionales.
Sí, Francesc, porque tú siempre has buscado la relación con las personas autóctonas, ¿no? Y la búsqueda de etnias que no hayan tenido y que no tengan mucha relación con las personas, con los extranjeros o con los turistas, ¿no? Allá también te encontraste, en Sri Lanka, con una etnia, ¿no? Con una tribu, Yaka.
Sí. Sí, 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 con los Yaka de la etnia de los Vedas. La verdad es que siempre ha sido algo que me ha apasionado el conocer nuevos pueblos, nuevas culturas que tuvieran poco contacto con el hombre blanco, entre otras cosas porque es una manera como de retroceder en el tiempo, de buscar cómo era el ser humano antes de que llegara el periodo de modernización, el progreso, los avances tecnológicos. Y es un poco buscar tus propios orígenes, ¿no? Y tuve la oportunidad, pues eso, de convivir con esta etnia de los Vedas, de la tribu Yaka, que es un pueblo que, bueno, lo que es por definición significa protector o moradores de la jungla o del bosque. Son descendientes directos de los primeros habitantes de Sri Lanka y, por lo tanto, guardan muchas de las antiguas tradiciones que había en este país, ¿no? Además, ellos en base son agricultores, aunque en algunos casos compaginan esta economía de subsistencia tradicional con la caza y la pesca. Una de las cosas que también me llamó la atención es que ellos, cuando cultivan la tierra, el agua, la aprovechan de la lluvia. Y eso significa que, básicamente, o sea, ese cultivo se produce entre octubre y marzo, que es cuando son el periodo de lluvias, ¿no?
Oye, Francesc, ¿y cómo llegaste a ellos? Tú ya sabías de la existencia de esta tribu, Yaka, decíamos, de la etnia de los Vedas, pero ¿cómo llegas a ellos? ¿De qué manera te aceptan también? ¿Y cómo convives?
Sí, la verdad es que fue curioso porque yo contacté con un receptivo allí, que es indígena, con Bajira, y le comenté el hecho de poder ir a conocer a esta tribu. De hecho, él sabía que existía, pero no había ido nunca. Y bueno, para ir a donde viven ellos, ellos están en un parque nacional, y entonces, bueno, hay que pedir algún que otro permiso y acceso a esta zona. Llegamos en coche, ¿vale? Por carretera, aunque la última parte ya era carretera sin asfaltar. Y una de las cosas que me sorprendió cuando llegamos a la aldea es que las mujeres las habían como escondido dentro de las casas, es decir, no, tú no veías a las mujeres para nada, solo veías a los hombres que estaban allí. Y entonces fuimos recibidos por el representante del pueblo, que además, bueno, él conocía la lengua cingalesa porque ellos hablan su propia lengua, la lengua de los Vedas, pero hacía un poco de intérprete, y entonces nos llevó primero a una especie de pequeño museo que tienen de todos sus recuerdos. Me hizo gracia porque esta cultura ha sido muy poco estudiada, ¿no?, por antropólogos, y de hecho los pocos que han estado con ellos, que fue Seligman y Lewis, estuvieron a principios del siglo XX, ¿no? Y me hizo gracia, pues eso, que te conservaban alguna de las fotografías de cuando estuvieron los antropólogos, de algunos bailes tradicionales de principios del siglo XX. Y después, a continuación, nos fueron a hacer la presentación oficial al jefe de la tribu, que era el chamán. Fue realmente curioso.
Oye, ¿aprendisteis incluso a encender el fuego por fricción?
Sí.
Ya las cerillas no existen.
No, lo hacen, el fuego lo hacen por fricción. Y fue curioso porque, bueno, fuimos a la casa y entonces nos esperamos en una especie de, una casa que era como una cubierta de paja, pero que quedaba al exterior. Entonces nos sentamos allí y delante nuestro teníamos a un señor que iba solo con prácticamente con una especie de vestido que les tapa desde cintura para abajo, pero demás, por lo demás van desnudos y descalzos, y teníamos un señor ahí delante que iba un poco pintado en los ojos y con un bastón, y estuvimos ahí esperando a ver qué sucedía. Y de repente hizo como una demanda de empezar a hablar con ellos, y resulta que estábamos delante del chamán jefe de la tribu, que nos estaba observando. Entonces estuvimos hablando, nos preguntó de dónde veníamos, etcétera, y a continuación pues yo les pregunté, porque yo había hecho un curso de supervivencia extrema, les pregunté pues cómo hacían ellos el fuego, y entonces me comentaron que lo hacían por fricción. Y entonces vino un miembro de la tribu y entonces me enseñó a hacer cómo hacían ellos el fuego por fricción, que no tiene nada que ver con el que yo había aprendido en este curso de guía en ambientes agrestes, ¿no?
Claro, una cosa es la vida, ¿no?, la práctica, sí. Y otra cosa es la teoría. Por cierto, estamos hablando además de una tribu que apenas ha tenido contacto con el hombre blanco, ¿no?
Sí, de hecho eran los primeros hombres blancos que veían ellos. Sí que es cierto que ellos de vez en cuando van a comprar a los pueblos que están a los alrededores, fuera de lo que es el Parque Nacional, pero bueno, la gente que ve en esos pueblos es gente que son cingaleses, ¿no? Entonces, bueno, es lo que ellos conocían, pero de lo que son turistas, pues allí ellos no van, el turismo no llega allí. Y ellos me comentaban eso, que lo que se había transmitido a través de la tradición oral era de la presencia de esos antropólogos ya hacía más de un siglo, y que de una forma u otra, de generación en generación, pues habían explicado que allí había estado conviviendo con ellos el hombre blanco.
Oye, ¿cómo viven? ¿Cómo son las casas? Has mencionado. Fuimos a la casa. ¿Cómo viven allá?
Bueno, las casas tienen un techo de palmeras, ¿no? Y además, una parte de las casas está hecha con barro. Entonces, el interior suelen ser un combinado de lo que es suelos de madera con lo que es el propiamente el suelo original. Y aparte de eso, las casas tienen muchísima iluminación. Tienen ventanas, que por supuesto son ventanas hechas con madera y barro, es decir, no protegen ni cierran el lo que es el espacio, y entonces lo tienen todo muy bien delimitado, es decir, tienen la casa del chamán donde es el jefe, después tienen la zona donde de reunión de la propia comunidad, después tienen la zona para los hombres, la zona para las mujeres, Es decir, lo tienen todo, digásemos, muy bien estructurado allí.
Claro, esta era una de las partes, yo creo que fundamentales del viaje, el acercarte a estas etnias, a buscar esa relación, ¿no?, con las personas autóctonas, que incluso, bueno, estamos hablando de pueblos descendientes directos de pueblos cazadores que no habían tenido ningún tipo de contacto, ¿no?, con el hombre blanco. Pero vuestro viaje siguió también porque te anduviste moviendo, bueno, pues por parques naturales, ¿no?, o parques nacionales. Creo que viste leopardos.
Sí,
y elefantes.
Sí, bueno, de leopardos solo vimos uno, pero de elefantes vimos bastantes. Y realmente, bueno, siempre se ha dicho, ¿no?, que a excepción de África, Sri Lanka es con toda probabilidad el lugar más idóneo para poder realizar safaris fotográficos para la observación de animales. Además, hay una cosa que me gustó muchísimo de Sri Lanka. Al margen de que la encontré muy limpia, excepto la parte del norte, que es donde viven los hindús, la encontré también muy respetuosa con su entorno. De hecho, cerca de en un lugar que se llama Minitale, allí se encuentra el parque nacional más antiguo del mundo, que tiene 2.300 años de antigüedad. Es decir, esta gente ya hace 2.300 años ya estaban pensando que las áreas debían ser protegidas. Protegidas no solo por la naturaleza que había dentro de ellas, sino por la presencia de intrusos en esas áreas físicas. Y aquello me llamó mucho la atención. Y desde luego, todo lo que son los parques nacionales lo tienen muy bien cuidado, y ahí no sé si es porque, aunque no tienen una religión oficial, lo que predomina sobre todo es el budismo, pero el budismo como creencia y como filosofía creo que ha sido muy bien aplicada en este país, y es un gran ejemplo, ¿no? Realmente me llamó mucho la atención el visitar estos parques nacionales, ver tantos animales y además es ese respeto, ¿no?, que existe entre la población nativa.
Bueno, os encontrasteis incluso con el árbol más antiguo plantado por el hombre, ¿no?
Sí, es un árbol que fue plantado hace 2.300 años. Es un ficus y, bueno, según la leyenda, se cree que inicialmente fue traído del árbol bo sagrado que había en la India. Se llevó un esqueje escondido que lo llevó un príncipe o una princesa y que luego fue plantado en Sri Lanka. Una de las cosas que pasó luego es que el bo sagrado de la India murió, con lo cual el único que quedó así como más antiguo fue el Mahabodhi, como lo denominan ellos.
Por cierto, una vez que uno se acerca a Sri Lanka, entiendo que lo que se acerca también es a ver las plantaciones de té. Estamos hablando de los productos, yo creo, que más famosos o que más conocemos de Sri Lanka. Rápidamente la cabeza nos lleva a las plantaciones de té. ¿Cómo son? Y estamos hablando además de un paisaje también muy determinado, ¿no? Las imágenes, las fotografías de allá siempre nos llevan a estas plantaciones.
Sí, digásemos que el té es una de las... podríamos pensar que es el producto estrella de Sri Lanka, pero es que no es así, porque resulta que el té no deja de ser un producto relacionado con el colonialismo. Eso significa que, por ejemplo...
De la época inglesa, ¿no?
Sí, exacto, porque bueno, aquí llegaron portugueses y llegaron ingleses y llegaron holandeses y una de las curiosidades es que en las plantaciones de té no trabajan los cingaleses, trabajan los hindús, son los únicos que trabajan porque los cingaleses creen que es un trabajo que no es merecido, que tiene, lo relacionan mucho con lo que sería la época colonial. Y además, con el añadido que realmente el té da muy poco de dinero a lo que es el propio país, porque las mayoría de las plantaciones de té que están distribuidas por gran parte de todo lo que es Sri Lanka, a quien más dinero da es a las empresas extranjeras que han invertido para obtener este té. Y aunque Sri Lanka es el cuarto productor mundial de té, resulta que no es, podríamos decir, su producto estrella de cara a la población indígena.
Sí, donde más dinero ganan, ¿no?
Exacto. ¿Cuál sería uno de ellos? Por ejemplo, la canela. La canela, que es originaria de Sri Lanka, aunque luego fue explotada por los egipcios y sobre todo que lo utilizaron también para sus embalsamientos, pues la canela es uno de los productos estrella que tiene Sri Lanka, y por ejemplo, otra de las cosas curiosas, otra de las cosas, digamos, importantes de ello es que tienen piedras preciosas como zafiros, topacios, rubíes, amatistas, y además otra curiosidad es que hasta tienen 37 variedades diferentes de arroz, que algunas incluso también las exportan al exterior, ¿no?
Bueno, estamos ante un paraíso, Sri Lanka, que no es muy conocido, decíamos la lágrima de la India o la perla del Índico. Era lo que conocíamos y lo que tú leíste, ¿no? En principio, cuando lo escogiste como destino, pero Sri Lanka es mucho más.
Sí, Sri Lanka tiene varias ventajas. Una es lo que es el tema de las comunicaciones, las carreteras. Considero que están bastante bien para ser el país que es. Pero, bueno, es bastante cómodo poder desplazarse por allí. Además, no es una isla muy grande, con lo cual todo está bastante al alcance. Tiene 8 patrimonios de la humanidad que son fáciles de visitar y están bastante concentrados, sobre todo buena parte de ellos está en lo que ellos le denominan el triángulo cultural. Y al margen de que es un sitio que yo encontré poco explotado a nivel turístico, que es un lugar que tiene muchísimos contrastes, no solo de la naturaleza, también, digásemos, culturales, de antiguas ciudades, ciudades que tienen más de 2.000 años y que llegaron a tener más de un millón de personas, 1 millón de habitantes. Aparte de eso, yo sobre todo me quedaría también con la gente. O sea, la gente creo que es el valor, digásemos, más rico de este país, y sobre todo teniendo en cuenta que esta gente ha sufrido mucho en el pasado, con las épocas coloniales, la guerra civil con los tamiles, y después el famoso tsunami, el atentado del año pasado, pero a pesar de ello, ellos mantienen su esencia y son gente súper hospitalaria, súper comunicativa. La verdad es que me llevé una gran impresión de este país.
Bueno, pues así lo vamos a dejar con esa Sri Lanka. Con la perla del Índico, Francesc Bailón, que ha sido un placer, de verdad. Que te vaya todo muy bien. Ya volveremos a viajar, Francesc.
Sí, eso está hecho. En cualquier momento podéis llamarme y hablamos de más países.
Francesc, eskerrik asko. Agur.
Agur, agur.